Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Los amantes de la pantalla grande nos reunimos a esta hora en un solo punto, 95.1 de la frecuencia modulada. Aquí comienza Radio Cinema. Lo dejamos con su productor y conductor, Sebastián Fortune.
Lo están escuchando. Bueno, hoy es un día especial porque hoy se celebra el Día Internacional de la IPA, que no tiene nada que ver con el cine, pero lo quiero mencionar porque, bueno, yo soy cervecero y muchos de mis amigos lo son, así que quiero mandarle un saludo a ellos. Y bueno, para los que no sepan, la IPA es un resumen de la palabra Indian Pale Ale, que tiene su origen un poco forzado, ya que, como, bueno, vamos un poquito más atrás. En la época que estaba el Imperio Británico, ¿cierto? En la India, los maestros cerveceros enviaban la cerveza y en el camino y con el calor se echaban a perder. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Le echaron más lúpulo, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿qué significa eso? Bueno, la cerveza tiene cuatro ingredientes: el agua, la cebada, la levadura y el lúpulo. Y el lúpulo le entrega, dentro de muchas propiedades, le entrega sabor, amargor y aroma, ¿ok? Pero también le da propiedades de conservación. Entonces, ¿qué hicieron los maestros? Le echaron mucho lúpulo a la cerveza y la mandaban para la India. Entonces, ahí nace este estilo que se llama Indian Pale Ale. Y hoy se celebra el Día Mundial. Así que saludo a todos los cerveceros y en honor a eso, en honor a esa pseudo colaboración inglesa-india, vamos a escuchar un tema de un compositor indio famosísimo, que a la vuelta lo vamos a mencionar, y un tema que se llama Mausam and Scape. Esa canción pertenecía entonces a A.R. Rahman, que es un músico indio. Él es como, a ver, debe ser el más importante de los últimos 25, 30 años en la música india. Tiene 100 millones de discos vendidos y es brutal. Tiene, hace un disco así como por mes, porque el tipo canta, escribe canciones, produce, la hace toda. Y él se ganó de hecho un Oscar con esta banda sonora para una colaboración que hizo con Danny Boyle en una película que se llama Slumdog Millionaire. Y también estuvo nominado por otra colaboración con este mismo director inglés, Danny Boyle, por la película 127 horas, ¿ya? Así que cuando hagamos un especial de cine indio, vamos a hablar de este caballero. Así que ya saben, hoy es el día de la IPA, vayan, tómense una IPA, porque son lo máximo. Bien, pero el tema de hoy, hoy vamos a hablar de cine italiano, ¿ya? Pero específicamente vamos a hablar del neorrealismo italiano, que fue un cine que se produjo, ¿cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Bueno, hubo mucho movimiento artístico después de la Segunda Guerra Mundial, pero en Italia se dio este movimiento que viene como a reformular el cine en su forma de narrar, no solo los personajes, ¿cierto?, sino que la forma en cómo se filmaba, cómo se editaba y cómo se concebía a los personajes como héroes, entre comillas, ¿cierto? Ya se deja de lado este héroe gallardo, gigante, que tenía las películas hollywoodenses y europeas de antes, por el obrero, ¿ya? Antes quiero también dar el mail para que nos escriban, ¿cierto? Para que nos pidan canciones. No hace falta que sean de neorrealismo italiano, puede ser cualquier canción. radiocinema95.1@gmail.com. Recuerden, radiocinema95.1@gmail.com. Bien, ¿qué es el neorrealismo italiano, cierto? Consiste básicamente en replantearse una visión de la Italia. Vamos de nuevo al contexto histórico. Segunda Guerra Mundial, cierto, Italia queda devastada económicamente, socialmente, bueno, en todo nivel. Cae Mussolini, Benito Mussolini. Paréntesis, si alguno de ustedes ha visto El Gran Dictador de Chaplin, de 1940, si mal no me equivoco. Hay un personaje que se llama Napolini, que es como un gordito así. Ya, porque claramente él está inspirado en Mussolini, ¿ya? De hecho, hay una escena que es clásica donde está Chaplin con Mussolini y se sientan en una silla y otros se sientan en la silla más alta y empiezan a subir. Bueno, véanla, del Gran Dictador de Chaplin. Entonces, la Italia se da cuenta que una vez terminada la guerra, ¿cierto?, tiene que empezar a hacer una nueva visión, ¿cierto?, de lo que es Italia. De nuevo, contexto histórico. El cine hasta ese momento, 1944, había sido usado para un poco propaganda de Mussolini, ¿ya? Como también, por ejemplo, la historia de los soviéticos en su momento. Recuerden que cuando le encargan a Einstein a realizar Octubre, en 1927, había pasado 10 años de la revolución, y fue para eso. Fue para... fue como un arma de propaganda, en realidad, el cine. ¿Por qué? Básicamente porque había mucha gente analfabeta. Entonces se dieron cuenta de que esta herramienta visual podía servir para sus fines. Pero cae Mussolini, termina la Segunda Guerra Mundial, y los realizadores dicen, bueno, algo tenemos que hacer, ¿cierto? Y entre esas cosas, darse cuenta que el país está destruido y que tenían que hacer uso de eso. Un poco obligados, pero bueno, tenían que hacerlo, ¿no? Entonces los tipos salen a la calle, salen a filmar, a trabajar con luz natural, con actores que no eran conocidos o muchas veces ni siquiera eran actores, ¿ya? Entonces nace esta primera gran obra que se llama Roma Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini, en 1945, ¿ya? Y cambia todo. Pero antes de seguir hablando, vamos a escuchar una canción de Alessandro Cicconini, que él es el compositor de una película igual de 1948 que se llama Ladrón de Bicicletas. Así que vamos con esa canción, esa película. Thank you.
Son las 20 horas.
Bien, ahí escuchamos el tema de Ladrón de Bicicleta de 1948. Quiero repetir el mail radiocinema95.1@gmail.com y también estamos en Facebook e Instagram. Así que busquen ahí radiocinema95.1. También mencionar a nuestros amigos del Taller del Árbol, perdón, Taller del Árbol, que es una tienda, ¿cierto?, de artesanía con más de 15 años de trayectoria en Puerto Natales. ¿Ya? Donde exponen 6 joyeros y pueden encontrar de todo. Si usted quiere regalarle algo a su polola, pololo, esposa, abuelita, mamá, regalarle una joya. ¿Qué más lindo que una joya que le va a durar para toda la vida? Se le invita a comer, a los 5 minutos ya va a pasar, pero una joya no, ¿cierto? Entonces, ustedes lo pueden encontrar en Everhart 316. Ahí habrá trabajo principalmente en plata, cobre, piedras chilenas, semipreciosas y preciosas. Ah, bueno, y los pueden seguir también en las redes sociales. Está Taller del Árbol Semilla, Instagram y Facebook. Si no, manden un mail a taldarsemilla@gmail.com. Repito, taldarsemilla@gmail.com. Bien. Perdón. Y también mencionar a nuestro amigo del Hostal Bellavista Patagonia, que está aquí ubicado en Galvarino. Búsquenlo en su página bellavistapatagonia.cl o su mail bellavistapatagonia@gmail.com. Hay una casa, una casona de 2 pisos, bien confortable. Yo vivo ahí, así que se lo doy de primera fuente, ¿ya? Muy buena onda a toda la gente ahí. Bien, sigamos hablando entonces del neorrealismo. ¿Qué pasa con este cine, cierto? Que se llama, que es como el cine de los escombros, porque tomemos en consideración que el cine chitá, cierto, que eran estos estudios de cine italianos gigantescos que eran así estilo Hollywood, se destruyeron con la guerra, ¿ya? Entonces la cámara, como dije recién, sale a la calle y se plantea dilemas que pueden parecer simples, pero en el fondo se van complejizando porque el hombre común se ve sometido a un contexto sumamente violento y extremo, ¿ya? La canción que escuchamos recién de la película Ladrón de Bicicleta, ¿cuál es la trama? Es un tipo que le roban su bicicleta y el tipo se pasa toda la película buscando la bicicleta con su hijo. ¿Bien? Que puede ser un argumento súper sencillo, pero el desarrollo finalmente es lo interesante. Cómo esta relación padre-hijo se ve, por un lado, este padre cesante, ¿cierto? Porque perdió su bicicleta, no puede trabajar, pero al mismo tiempo pasa tiempo con su hijo. Entonces se genera este dilema, bueno, ¿es tan malo que haya perdido su bicicleta? No es tan mal. Y él mismo se ve forzado finalmente a esta situación de si él debe o no robar una bicicleta como para poder trabajar, ¿cierto? Entonces, este cine se ve un poquito sometido a la improvisación, ¿sí? Casi así como documental, así como salgamos con la cámara, grabemos. Y se dan cuenta que, de hecho, hay muchas películas, que la mayoría del neorrealismo italiano ni siquiera tiene finales felices, ya que es algo muy, muy, muy peculiar. Yo mencioné una película hace como, no sé, 3 semanas atrás, que se llama The Player, que a Chile llegó como Las Reglas del Juego, que es de 1992, de Robert Altman. Y ahí hay una escena, se trata de un productor de Hollywood, ¿cierto? La película es una sátira de Hollywood, en que él se encuentra con un guionista en un cine. Entonces este guionista de cine era bien refunfuñón y había ido justo a ver Ladrón de Bicicleta. Entonces este productor de Hollywood va y le dice: oye, estamos pensando en hacer un remake, ¿cachai? Entonces el tipo le dice: ¿ah, sí? ¿Un remake? Sí, le dice: sí, pero vamos a cambiar el final, vamos a hacer un final feliz, ¿cachai? Entonces el tipo ahí va y le da todo un discurso de respecto a que Hollywood arruina todo y no sé qué. Pero los finales en general eran bien tristes. Bien, entonces los tipos dejaron de atrás esta magnificencia, ¿cierto? Este cine de hacer películas de estilo la Roma antigua, cosas gigantescas, y empiezan a rodar en la calle. De hecho, muchas veces se quedaron sin film para poder rodar. Y tenían que esperar o reutilizar así como film que estaban medio dañados, pero bueno. Se dieron cuenta finalmente que la vida, ¿cierto? La pobreza, la violencia en las calles, daba para mucho, ¿ya? Y los tipos en el fondo agarraron un pese como de compromiso ético, moral, ¿ya? Y darse cuenta que había otro modelo de personaje. ejemplo, Hitchcock decía que el cine era la vida, pero sin las partes aburridas. Y hay un dicho neorrealista que dice que el cine neorrealista italiano es la vida con las partes, son las partes aburridas de la vida. No sé si se entiende. Bueno, yo mencioné recién a Roberto Rossellini, ¿cierto? Que fue el primero que lanzó Roma Ciudad Abierta en 1945. Como dato rosa les cuento que él es el papá de Isabella Rossellini, ¿ya? Actriz muy famosa que trabajó en Blue Velvet de David Lynch. Bueno, también aparece en un capítulo de Friends. Y ella es hija también de Ingrid Bergman, que debe ser de las actrices más famosas de la historia del cine. Ya es la chica que aparece en Casablanca. Okay. Entonces, Rossellini tenía un tema de compromiso. Ya que estos tipos estaban como un poco obsesionados con esta idea de que el cine era burgués. Entonces, todo lo burgués era malo. Lo cual es curioso porque si analizamos el cine soviético, por ejemplo, ellos plantean exactamente lo mismo. O sea, Siga Bertov, cuando hizo El hombre de la cámara, también plantea esa cosa de los burgueses. Y después en los años 60, cuando aparece la Nouvelle Vague, ¿cierto? La nueva ola francesa, ellos también plantean esta cosa, como que el cine es burgués, y siempre están como peleando con los burgueses, lo cual es curioso porque la mayoría de los realizadores son toda una manga burguesa. Bueno, el cine Dogma, por ejemplo, cuando aparece el 90, también plantea lo mismo. No las luces, no los estudios, no, démosle con la improvisación. Y, bueno, para que vean que este tema ha estado constantemente dando vueltas en el cine. ¿Ya? Entonces, bueno, después aparece otro realizador, ¿cierto? Vittorio De Sica, y él lanza una película que se llama Ladrón de Bicicletas, y después otra llamada Umberto D. Umberto D es sobre un anciano, bueno, no les quiero contar la película, pero es básicamente un anciano que no puede pagar sus deudas, que vive solo, ya que lo acompaña un perrito para todos lados. Y hay una escena que es genial, que está este anciano ya al borde del colapso, ¿cierto? Y no sabe si pedir o no pedir plata. El tipo estira la mano y justo pasa un tipo como que le da plata, y el tipo sigue como que simula si está lloviendo, y como que el perrito va y agarra el sombrero del viejito y va a pedir moneda. Entonces te llega al alma el cine neorrealista. Eso es, o sea, uno lo ve y uno no puede no sentirse un poco tocado por este cine, ¿ya? Pero bueno, antes de seguir avanzando, escuchemos otra canción. Esta canción no pertenece a directamente al neorrealismo, pero sí pertenece a una película de Fellini. Fellini, recordemos que en sus orígenes tocó un poco el neorrealismo, pero después se desembarcó y el tipo realizó una cosa mucho más personal, más existencial, por decirlo así, y el tipo hizo dar un salto en lo personal Fellini, ¿ya? No se puede encasillar su cine. Pero esta canción pertenece a uno de sus clásicos, que es de Nino Rota, ¿cierto? El autor, La Dolce Vita.
Horas, 8 minutos. Thank you.
Bien, entonces, como dije recién, el neorrealismo italiano, ¿cierto?, parte con Roma Ciudad Abierta de Roberto Rossellini, y él tendría una trilogía en realidad, que al año siguiente sacaría Paisa, y después Alemania Año Cero, en el 48, ¿ya? En el 48 también sale Ladrón de Bicicleta, que la mencioné recién, de Vittorio De Sica. Y esta, para si usted está en su casa y quiere llorar, vea Ladrón de Bicicleta. ¿Ya? Y es interesante cómo se construyen los personajes ahí, porque yo me acuerdo que había una escena en que está este papá caminando con su hijo y cruza la calle, y al hijo casi lo atropellan. Dos veces casi lo atropellan. Y el papá sigue caminando. Que es una escena, si uno la analiza, va al cine clásico, claro, probablemente ahí cualquier otro personaje se hubiese detenido, se hubiese abrazado, se hubiese dado cuenta cuánto quiere a su hijo. Pero aquí en el neorrealismo no pasan esas cosas. El tipo siguió caminando, ¿no? Y el cabro chico detrás. Hay otra escena en que están en una cena comiendo. El tipo va así, está mal económicamente, no tiene ni uno, pero dice: ¿sabes qué? Vamos a comer algo. Si no se sientan, piden un vino, piden una pizza. No una pizza, un calzone, creo que. Y el tipo le sale con su hijo y le dice: oye, man, qué tanto, caché, así como ya estoy cagado, porque sí, por decirlo así. Y disfrutan el momento, ¿entienden? Cosa que es bastante curiosa, porque yo el otro día hablaba con mi santo padre, y que se hizo un estudio reciente en que la clase media en Chile, mientras más está endeudada, más gasta en pubs y restaurantes. Cosa curiosa, ¿no? Porque uno diría: pucha, estoy endeudado, no me voy a ahorrar esta plata. Pero no, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tiene ese sentimiento de decir: ya, ¿sabes qué? Filo, man, voy a tomarme un copete, ¿cachai? Entonces, Ladrón de Bicicleta tiene esa escena, y bueno, tiene un montón de escenas pequeñitas muy buenas. Y la escena final, por supuesto, no se la puedo contar para que la vean, ¿cierto? Y De Sica, ¿cierto? Después saca Humberto D, en 1952. Y ahí el director hace un trabajo bien personal, porque se dice que está basada en la historia de su papá, ¿ya? Que en el fondo está viejo, no puede pagar sus deudas, ¿cierto? Está mal. Pero sin embargo, él, como conflicto interno, está en conservar su dignidad, ¿cierto? Y siempre acompañado por su perro. Entonces, una historia bien, bien emotiva. También vela, Humberto D, ¿ya? Después, bueno, ahí llega Fellini, ¿cierto? En el 53, con una película que se llama Los Inútiles. Y ahí es una especie como de comedia, drama. Son de cinco jóvenes, ¿ya? Que al fondo tienen discrepancias en la vida cotidiana, ¿cierto? Pero se mantienen unidos por la amistad. Así que véala también, Los Inútiles. Y año siguiente, Fellini se gana el Oscar, ¿cierto? Con La Strada, ¿ya? Que está producida, de hecho, por Dino De Laurentiis, que es uno de los grandes productores de la historia del cine. ¿Ya? Y esto es una obra maestra, ¿cierto?, de Fellini, donde trabaja Anthony Quinn, ¿sí? Y trabaja su señora, se me olvidó el nombre de ella ahora, ya lo voy a recordar. Y Fellini acá, ¿qué pasa con este neorrealismo italiano? Que en un principio sirvió a Italia, cuando los nuevos gobernantes llegaron a Italia y dijeron: sí, démosle con este nuevo cine. Pero ¿por qué? Porque los turistas decían: uy, qué lindo que Italia, qué bonito, qué pintoresco, ¿caché? Pero pasaron los años y resulta que los tipos seguían haciendo películas y seguían retratando a Italia como una Italia devastada, como una Italia pobre. Y eso ya no les gustó tanto a los políticos de la época. Entonces ahí los realizadores, en el fondo, tuvieron problemas para allá, para empezar a ejecutar sus películas. Y tuvieron, en el fondo, que cambiar un poco el switch también. Por eso es que se dice que el cine neorrealista duró poco tiempo, ¿ya? Entonces, vamos con una. Me llegó un pedido acá de. De Nek, dice. Que es un cantante italiano. ¿Ya? Así que este pedido es de Pia Acevedo. Así que vamos con esa canción.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua. Ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé, yo solo no me basto. Quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé, yo solo no me basto. Quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla.
Horas, 23 minutos.
Bien, ahí está el pedido entonces de Pia Acevedo, espero que lo haya escuchado. Si no, me metí en un problema. Bien, en el 61 Pasolini, Pierpaolo Pasolini, ¿cierto? Saca una película que se llama Acatone, que, bueno, igual se considera un poco dentro del movimiento neorrealista, a pesar de que, según dicen los libros, ¿cierto? El movimiento neorrealista italiano finalizó aproximadamente en los años 60, ¿ya? Y bueno, esto influyó para todos lados. O sea, el cine chileno estuvo súper influenciado por el neorrealismo italiano, por este tema de sacar la cámara a la calle, de filmar un poco con actores improvisados. Muchos de ellos no eran actores, ¿cierto? Y algunos tipos como Fellini, como Visconti, siguen una escena mucho más personal, con personajes ya más de corte psicológico, ¿cierto? Antonioni, que lo mencionamos en hace como 3 semanas atrás, cuando sacó Blow Up, por ejemplo. Entonces yo les recomiendo que le echen un vistazo a estas películas. No sé si estarán en Netflix. Yo sé que La Estrada está en Netflix, así que denle un vistazo a eso. Y la protagonista de La Estrada, que se me olvidó su nombre, ella fue esposa de Fellini, ¿ya? Y se llama Julieta Massina, ¿ya? Trabajó muchas películas con Fellini. Entonces quiero recordar el tema del Instagram y el Facebook, radios, y del mail, ¿ya? Que es radiocinema95.1@gmail.com. Busquen y escríbanos y háganos sus pedidos como me lo están haciendo ahora. Así que escriban, ¿ya? Y no olviden a nuestro amigo del Taller del Árbol Semilla en Instagram y Facebook, Taller del Árbol Semilla. Y nuestro amigo de Bellavista Patagonia, búsquenlo en bellavistapatagonia.cl. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar la siguiente canción, que la alcanzamos a poner ayer, pero ya había terminado el programa, pero creo que la escuchamos de nuevo, que es de Nino Rota. ¿Ya? Si a usted le suena un poco familiar esta canción, es porque Nino Rota fue el mismo autor de las películas del Padrino, ¿ya? Él trabajó con Coppola después del año 70. Nino Rota es un tipo muy fructífero, y hay un documental en Netflix, de hecho, que habla sobre esta lucha que tuvo Fellini con Visconti, ya, como que en el fondo se peleaban porque eran como los dos tipos que la llevaban en el cine italiano, ¿ya? Entonces ahí es re interesante, porque en el momento en que Visconti, por ejemplo, estaba sacando El Gato Pardo, ¿ya? Fellini estaba sacando, creo que, Los Payasos. Entonces, en el fondo, se juntaba con Nino Rota, que hacía las películas, esta película como de época, para los chinos Visconti, ¿cierto? Y Visconti le decía así como, claro, tienes a Fellini haciéndote música de payaso mientras yo te hago esta obra maestra, por decirlo así. Y obviamente que Nino Rota no tiraba a ningún lado, o sea, le da la pega nomás, ¿cierto? Entonces pueden ver ese documental que está en Netflix, ¿ya? Es una serie de documentales que sobre rivales. Ahí está la de Luchino Visconti con Fellini. Entonces vamos a escuchar este tema de Nino Rota, La Estrada.
20 horas, 31 minutos.
Bien, ahí estaba el tema de La Strada, ¿cierto? De Federico Fellini, que es protagonizada por Anthony Quinn y Julieta Massina. Anthony Quinn, paréntesis, es el que Sorba el Griego, ¿ya? Si a alguien no le suena el nombre, Sorba el Griego. Y esta ganó mejor Oscar, ¿cierto? Oscar a mejor película de no habla inglesa. Y bueno, entre otros muchos premios, ¿ok? Entonces ahí estaba Nino Rota con la música. Quiero despedirme. Se me pasó la hora ya, de nuevo. Y recordarles que nos escriban a radiocinema95.1, Gmail, o nos busquen en redes sociales. Y también que hoy es el día de la IPA y vayan a tomarse una IPA, ¿ya? Y para eso me voy a despedir con un otro pedido que me llegó. Y es una canción de Bob Dylan con Johnny Cash, Girl from the North Country.
If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the golden line, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging low. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging low. That's the way I remember her best. If you go where the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me, the one who lives there. She once was a true love of mine. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to the one who lives there. For she once was a true love of mine.
Horas, 36 minutos.
It's your thing.
De esta forma finaliza el programa del día de hoy. Los amantes del cine, los amantes de la pantalla grande, se reúnen los días miércoles y jueves a partir de las 19:30 horas, cuando le decimos bienvenidos a Radio Cinema. Producción y conducción, Sebastián Fortune. Sigan la compañía de Radio Independiente 95.1, siempre con la mejor programación. Radio Independiente, la radio con voz propia. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no tiene relación con el pensamiento de editorial de Radio Independiente.
Desde la República Independiente de Magallanes, Puerto Natales, transmite Radio Independiente 95.1 FM. Una radio nueva. La radio con voz propia.
Radio Independiente
95.1 FM, con la mejor programación para su gente.
Radio Independiente
95.1 FM.